La entrevista con Gregorio Martínez en Fórmula Noticias Monterrey.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la entrevista en Radio Fórmula Monterrey 89.3 de FM. Abriendo la conversación, llegamos al viernes 13 de noviembre de 2020, las 3 de la tarde con 30 minutos. Mañana 14 de noviembre, pues es una fecha importante, es el Día Mundial de la Diabetes. El Día Mundial de la Diabetes se creó en 1991 como una forma para incrementar el nivel de conciencia global acerca de la diabetes. Es una perfecta oportunidad para dirigir la atención del público hacia las causas, síntomas, complicaciones y tratamiento de esta grave afección que se encuentra en constante aumento en todo el mundo. Yo por eso le agradezco muchísimo al doctor Luis Fernando Lira, expresidente del Colegio de Cirujanos Plásticos de Nuevo León. Es un hombre con amplia experiencia en atención a pacientes con diabetes y tiene pues un nivel de preparación también muy importante en materia de neuropatía diabética periférica, que es algo que va en aumento. Estimado doctor Luis Fernando Lira, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Igualmente, muchas gracias por la oportunidad de estar en tu programa, Gregorio. Buenas tardes. Y pues encantado de compartir alguna información con el público que te escucha.
Por supuesto que sí. Bueno, pues el día de hoy, pues nos interesa muchísimo comentar contigo y con todo nuestro auditorio, pues algunas referencias relacionadas con este Día Mundial de la Diabetes, que es el día de mañana, pero pues el día importante, tú como especialista en neuropatía diabética periférica, que nos puedas comentar un poco más. ¿En dónde estamos en este momento, doctor, con relación a este asunto de la diabetes, que sabemos que ha ido en aumento este padecimiento?
Bueno, en relación a estadísticas nacionales en México, varían de estado a estado, pero en promedio podemos hablar de entre un 10 y algunas estadísticas un poco alarmistas hablan hasta de un 15%, y en algunos estados un poquito más alto, lo cual es bastante importante. Estamos hablando de uno de cada 10 presentan esta diabetes, y para colmo, por cada persona que se conoce con diabetes, hay otra o dos, algunas estadísticas que son alarmistas, hablan de que hasta dos personas más tienen diabetes y no lo saben. Estamos hablando del 30% de la población tentativamente, y son pues muchos millones, desafortunadamente, ¿verdad?
Pues sí. A ver, ¿cómo es la situación de Nuevo León con relación a la República Mexicana en cuanto a la incidencia de esta enfermedad? Doctor, y ahorita platicamos cómo se manifiesta, y también me interesaría escuchar un poco acerca de la neuropatía diabética. Pero a ver, cuéntanos, ¿cuál es la situación aquí en Nuevo León en materia de diabetes? ¿Cómo estamos a nivel nacional con respecto al país?
Es un poco más alto, y hay muchos factores que pueden influenciar estos números. Uno es el tipo de alimentación, la raza, las actividades que se realizan, y yo me inclinaría mucho a pensar que nuestro nivel de salud o de control sanitario es más elevado, de mejor calidad que en otros estados. Por lo tanto, hay un índice de detección más temprano y más extenso que lo que se hace en otros estados. Por eso también podemos decir que tenemos un índice más alto que en otros estados de la República Mexicana. No necesariamente que tengamos menos o más, sino que hay un nivel mayor de detección temprana que lo que se hace en otros estados. Estamos hablando que es cerca de un 15% de la población general comparado con otros estados.
Ahora, doctor, algo también importante que vale la pena subrayar. ¿Cómo se manifiesta principalmente la diabetes? O sea, ¿hay pacientes diabéticos o hay personas con diabetes que no lo saben, verdad?
Así es. Bueno, primero habría que hablar de los factores de riesgo. Por supuesto, está el antecedente familiar de los padres o los hermanos que ya tienen diabetes. Entonces, uno tiene que estar al pendiente de si pudieron o no desarrollar la enfermedad. Por supuesto, el sobrepeso o la obesidad es otro factor muy importante. El sedentarismo es un factor muy importante. Y la alimentación, principalmente elevada en azúcares, en carbohidratos, eso predispone a que se dispare más rápido el desajuste en el control del azúcar. La insulina, que es una proteína que nos ayuda a meter el azúcar a las células, pues está en deficiencia, ya sea que esté de mala calidad o mala cantidad, o que haya un problema en los receptores que introducen la glucosa a las células. Entonces, hay muchos factores en cuanto a eso, pero para poder hablar ya del diagnóstico, los síntomas que pueda presentar el paciente ante estos factores de riesgo, principalmente, es que el paciente va a presentar principalmente lo que son, cuando es una descompensación aguda, lo que clásicamente se consideran los médicos le decimos las polis, la poliuria, la polidipsia y la polifagia, que es la poliuria es orinar mucho, la polidipsia tener mucha sed y polifagia tener mucha hambre. Se asume a la persona que está normal y podemos echarle la culpa a cualquier evento, un accidente, un susto, un pleito, una discusión familiar, un problema con los hijos, cualquier situación que les ajuste la armonía y la y el equilibrio de una persona, pudiera incidir en que tuviera una pues un efecto fuerte en el cuerpo y eso motivar que vaya al hospital por la situación que presentó, una caída, por ejemplo. Entonces, claro, muchas veces
cuando se le subió el azúcar, ¿no?
Así es. Pero muchas veces es porque tuvo una situación que lo desajustó y ya traía alta el azúcar y no sabía. Entonces, al momento que acude al hospital, a urgencias o a un consultorio, pues se le hace la prueba y se determina con que tiene alta el azúcar. Y dicen, bueno, pues fue el susto, fue el golpe, lo que sea. Posiblemente ya era diabético y no sabía. Y eso lo desajustó un poquito más. Bueno, cuando ya tenemos el antecedente de una persona que, con el antecedente familiar o que hay sobrepeso y que los niveles del azúcar están cerca de 100, 110, 120, ese paciente se considera, aunque ya médicamente no se aplica ese concepto, pero popularmente sí, de la prediabetes. Es decir, una persona que está muy susceptible a desarrollar en algún momento diabetes. Desde el punto de vista médico, a esas personas ya se les empieza a tratar como si fuera diabético en forma preventiva para evitarle complicaciones a largo plazo. Pero existe todavía el concepto a nivel popular de la prediabetes. Médicamente los consideramos ya diabéticos y les damos tratamiento tempranamente para evitarle complicaciones.
Estoy platicando esta tarde con el doctor Luis Fernando Lira. Doctor, otra pregunta también y que considero oportuna en este momento, doctor Luis Fernando Lira, especialista en neuropatía diabética. La pandemia, el COVID-19, ¿no? La época por la que estamos atravesando, ¿sí? ¿Por qué se dijo desde un principio que aquellas personas con diabetes son de alto riesgo si hablamos de esta pandemia y de la propagación del SARS-CoV-2 o COVID-19?
Bueno, aquí hay varios factores que hay que tomar en cuenta. Generalmente, no todos, pero muchos, la mayor parte de los pacientes diabéticos tienen sobrepeso o son obesos. Entonces, ya de por sí eso dificulta la capacidad ventilatoria y respiratoria de esos pacientes. Entonces, si se agrega un problema respiratorio, ya de por sí eso es un factor importante en esos pacientes. Otro factor importante es que los pacientes diabéticos en general tienen una deficiencia en la calidad de sus defensas del cuerpo. Su inmunidad es no tan buena como una persona que no tiene diabetes. Entonces, ante un fenómeno infeccioso, en este caso viral, que se deprimen más las defensas, pues esos pacientes sufren más riesgos de una complicación por el COVID, la obesidad y la diabetes. Si aparte el paciente está descontrolado metabólicamente, pues se predispone a otro tipo de infecciones bacterianas o micóticas, más la infección viral, pues esto es una bomba de tiempo para los pacientes que se pueden ir complicando. Entonces, generalmente el paciente diabético, muchos de ellos tienen problemas de hipertensión arterial sistémica asociada, y eso en general se trata con medicamentos que favorecen la aparición de los virus o la integración de los virus hacia el sistema respiratorio. Entonces, es un conjunto de varias cosas que complican a este tipo de pacientes. Por lo tanto, pues, la mejor recomendación es bajar de peso, hacer ejercicio en forma rutinaria y pues lo que nos han hecho las recomendaciones cotidianas, la sana distancia, el lavado frecuente de manos, etcétera, todo lo que se ha estado hablando en estas fechas y, por supuesto, el uso del cubrebocas, ¿verdad?
Claro. Doctor, la neuropatía diabética, tú como especialista en esta materia, neuropatía diabética, ¿qué es y por qué va en aumento en nuestro país?
Okay, bueno, la neuropatía diabética es un daño en los nervios. Se habla neuropatía diabética porque son pacientes diabéticos, porque hay otro tipo de neuropatías en personas que no son diabéticos. Neuropatía diabética periférica. Periférica se refiere a que no es ni en el cerebro, ni en la columna, ni en la médula espinal, sino son en los nervios que van desde la columna hacia las extremidades superiores, hacia las manos, o hacia los pies en las extremidades inferiores, piernas y muslos, piernas y pies. ¿Qué es la neuropatía? Se dice, o clásicamente se describe como una enfermedad o un padecimiento crónico, progresivo, irreversible e incurable. Así es como lo definen o se definía hace muchos años este padecimiento, que afecta a los pacientes diabéticos en particular, cuando han tenido un descontrol crónico del azúcar, de la glucosa en sangre. Y lo que pasa, la forma como se manifiesta en estos pacientes diabéticos crónicamente descontrolados, podemos ir en dos formas de valorarlo. En la fase aguda, hablando del daño en los nervios, se va a manifestar con lo que decimos como una itis. Están inflamados los nervios y presentan dolor, ardor, hormigueos, piquetes, calambres, sensación de chile, sensación de fuego. Es decir, el paciente está muy molesto. Eso inicialmente es esporádico, ocasional, intermitente y a diferentes horas del día. Conforme el padecimiento se va agravando, se va complicando, se va haciendo más frecuente. más sí. duradero, de mayor intensidad, de mayor frecuencia, hasta que llegue a ser completamente de todo el día, inclusive de toda la noche, por lo cual los pacientes ya es cuando buscan atención porque no pueden dormir. Incluso hay pacientes que tienen tantas molestias que hasta intentan suicidarse. Comentan que quieren que les amputen los pies porque no aguantan el dolor. Y, sin embargo, los familiares pues lo ven normal, no tienen ninguna herida, ninguna cosa de cambio de coloración ni nada. Inclusive hay gente que piensa que están locos. Les recomiendan que vayan a ver a otro médico, un psiquiatra. Algunos van, inclusive, buscan internamiento hospitalario en un psiquiátrico, por ejemplo. Algunas inclusive han intentado hasta suicidarse por estas molestias que son tan intensas. Ya en la etapa más tardía, los nervios, cuando se siguen lastimando, pierden parte de su función sensitiva y motora. Es decir, los pacientes tienen debilidad, falta de fuerza, cansancio crónico, más la pérdida de la sensibilidad de las extremidades y de la fuerza. Entonces, los pacientes batallan para ponerse, cerrarse los botones de la camisa o del pantalón, abrocharse el brasier, abrir una llave, sostener una taza, por ejemplo, para tomar el café. Entonces, son funciones que se van perdiendo y después, al perder la sensibilidad, los pacientes pueden presentar lesiones en los pies, por ejemplo, con los zapatos, al hacer fricción, se hacen callos, se pueden hacer deformidades de los pies y no darse cuenta porque no tienen un patrón de referencia de las posiciones de los pies, y eso predispone que se desarrollen úlceras o lesiones en los pies que, si no son bien atendidas, se corre el riesgo de complicarse con mayores infecciones y presentar lo que se conoce como una complicación grave, que es el pie diabético. El pie diabético, el 80 al 85, 90% de los casos, tiene su origen en un problema de neuropatía diabética. Por eso es importante, porque si se atiende bien, se pueden evitar amputaciones de los pies.
Doctor, pues yo te aprecio mucho esta oportunidad. Doctor Luis Fernando Lira, muchas gracias por estar con nosotros en la víspera de este día importante para hacer conciencia, pero como bien lo señalas, pues esto debe ser permanente, debemos de tener esto presente durante todo el año, el tema de la diabetes y nuestra salud en general, y más en esta época de pandemia. Muchísimas gracias, doctor.
Antes de terminar la entrevista, quisiera hacer nada más un comentario último, mencionar que esto de la neuropatía diabética es reversible. Se puede hacer tratamiento médico, o sea, con medicamentos tomados, inyectados e incluso una cirugía para ayudarle a que los pacientes recuperen su sensibilidad y su fuerza. Y la neuropatía, podemos decir que es reversible entre un 60 y un 70% de los casos cuando son bien detectados y bien atendidos. Entonces, eso, hay una esperanza,
gracias,
para
doctor,
esos pacientes, para evitar amputación. A tantas gracias, Gregorio. Buen día a todos.
Muchas gracias. El doctor Luis Fernando Lira esta tarde con nosotros en la entrevista en Radio Fórmula Monterrey.
La entrevista con Gregorio Martínez en Fórmula Noticias Monterrey.